¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 14 de junio de 2024 y en la Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Comenzó la Eurocopa. Después del triunfo de Alemania sobre Escocia este sábado a las 10 de la mañana, España enfrenta a Croacia. La campeona Italia choca con Albania a las 13 horas, mientras que para el domingo Polonia se mide con Países Bajos a las 7 de la mañana. Y Serbia hace lo propio con Inglaterra a la 1 de la tarde. Afinan detalles. En amistosos internacionales, Argentina juega con Guatemala este viernes a las 6 de la tarde. Para el sábado, Colombia hace lo propio con Bolivia a las 15 horas. Ilusión de estar en primera. Este domingo a las 10:30 de la mañana, el Real Oviedo de Grupo Pachuca recibe al Español de Barcelona, dentro del juego de ida por el último boleto del ascenso en España. Título a la vista. Dentro de la NBA, en cuestión de minutos, los Celtics de Boston podrían coronarse si derrotan a los Mavericks de Dallas en el cuarto juego de la serie. Actividad de las mayores. En la MLB este fin de semana, los Medias Rojas de Boston se miden con los Yankees de Nueva York. Los Dodgers de Los Ángeles hacen lo propio con los Reales de Kansas City. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fórmula E. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Hoy, como ya escuchábamos, ha iniciado la Euro. Platicaremos acerca de el partido de Alemania en contra de Escocia, también de lo mal que le fue a la selección sub-23 en el torneo Morir Ravelo, anteriormente el torneo de Toulon, el básquetbol de la NBA, también ya se tiene partido para México el 2 de noviembre, viene Miami con Jaime Jaques en contra de el equipo de Washington, así que va a ser interesante, y Trevor Lawrence, el quarterback de los Jaguares de Jacksonville, se convierte en otro mariscal de campo multimillonario en la NFL, esto entre otras cosas. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. No es oficial todavía, pero Rodolfo Cota será nuevo portero de las Águilas del América. Me parece una buena incorporación del América. Faltan 3 semanas, Enrique, para que arranque la Liga MX. Hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Francamente, arranca la Liga MX sin seleccionados, ni los mexicanos, ni los que están jugando la Copa América Sudamericanos, que sabemos que son muchos. Va a arrancar y se para en la fecha 4. Yo insisto, le dan mucho, muy poco valor al producto, no lo entiendo. Y en el juego de Alemania, una Alemania muy, muy poderosa en el primer tiempo, Enrique.
Sí, realmente espectacular el equipo alemán, estamos platicando acerca de eso, pero lo que mencionas del arranque de la Liga, y además vamos a tener la famosa Leagues Cup otra vez, ¿no? Que recordamos lo que sucedió en la edición anterior, en donde se jugaron 3 jornadas y posteriormente viene este torneo más que metido con calzador y luego se retoma, pero las cosas ya no eran auténticamente las mismas. Además, una actuación más que vergonzosa de los equipos mexicanos. Y vas a arrancar el torneo cuando está en la fase final, la Euro y también la Copa América. Y vamos a ver si México está en ese momento. Independientemente de que pues tampoco dejas descansar a la gente, algo muy distinto a lo que sucede en las ligas europeas, pero pues aquí nos tocó vivir y pues evidentemente lo más importante es la lana.
Dices algo muy importante, Enrique. ¿A quién le va a interesar, francamente, que arranque la Liga MX sin seleccionados, ni de México ni sudamericanos, cuando está la fase final de la Euro y de la Copa América, cuando son los mejores partidos, cuando todo el mundo está con la atención puesta en esos dos torneos, ¿no? Y al final, ahora se van a jugar 4 jornadas, se para y a la Leagues Cup van a meter una jornada doble al principio del torneo. En fin, insisto, yo no entiendo que le pongan tan poca atención al producto.
Y además la Leagues Cup, que se va a jugar prácticamente a la par de los Juegos Olímpicos, en donde pues sabemos que es un super evento y en donde pues a la gente qué rayos le va a importar un Salt Lake en contra de Mazatlán, cosas de esas. En fin. Oye, Raúl, entrando en materia sobre el partido inaugural de la Euro el día de hoy, pues desde luego Escocia no es el gran referente en este momento del fútbol europeo, pero qué bien se vio Alemania.
Sí, Escocia es un equipo flojo de Europa y ahora me parece que anduvo peor de lo que esperábamos, ¿no? Probablemente Escocia puede estar en el tercer escalón de equipos europeos, un equipo que normalmente es aguerrido, pero que no tiene mucha calidad. Pero el primer tiempo de Alemania fue maravilloso. Empezó como la máquina que es Alemania o que todo mundo espera que sea, y en el primer tiempo liquidó el partido. Un equipo mezcla ahí entre jugadores del Bayern Múnich, del Bayern Leverkusen, que tiene una buena cantidad de jugadores. Y al minuto 10, Florian Fritz hizo el gol, el 1-0, y ahí, por supuesto, se le abrió el partido a Alemania. Muy pronto el 2-0 de Musiala, un penal que termina siendo Kai Havertz, que por cierto, una entrada terrible, terrible a Ilkay Gundogan. De milagro no lo fracturaron. Y después, bueno, el partido se abre y se vuelve muy fácil. El único gol que hace Escocia es un autogol de Rudiger. Hay que ver a Alemania contra equipos más poderosos, pero de entrada hoy Enrique demostró un buen fútbol.
Y justamente sobre esto que estás mencionando es mi siguiente pregunta, porque cuando se habla de favoritos, muchos dicen Francia, otros colocan a Inglaterra para decir que finalmente este es su torneo. Es muy difícil porque apenas es un partido y porque Escocia no exige demasiado, pero ¿le ves alguna posibilidad a Alemania para ganar este torneo?
Me gustaría verlo contra alguien más fuerte, ¿no? En el grupo creo que Suiza es el que más le puede competir, pero digo, al final es Alemania siempre es muy buen equipo, ¿no? Es local. Hay equipos que a mí me gustan más que Alemania, ¿no? Yo no lo pondría como favorito en los primeros 3, pero vamos a ver cómo va creciendo en el torneo Alemania, ¿no? A mí me gusta mucho Francia, me gusta Inglaterra, me gusta España. En ese orden los pongo.
Pues el día de mañana es justamente este otro partido del Grupo A que mencionabas, de Hungría contra Suiza a las 7 de la mañana, hora de México. Y también va a haber 2 partidos en el Grupo B. España contra Croacia, que parece que va a ser un gran partido a las 10 de la mañana. Y luego Italia contra Albania a la 1 de la tarde. Italia, que es el campeón defensor, aunque no fue a la pasada edición de la Copa del Mundo. Y Albania, que se ve beneficiado por este crecimiento de la Euro que han tenido recientemente de 16 a 24 equipos. Pero pues el España-Croacia es un gran partido.
Es un gran partido. Croacia es una muy buena selección. Y vamos, no podía tener una mejor prueba España para arrancar la Euro. Vamos a ver de qué está hecho España, que es el campeón de la Nations League con Luis de la Fuente. Es un equipo muy dinámico, muy atrevido, que va siempre al frente. Me parece que España debería de partir como favorito, pero caray, Croacia es un equipo muy duro de roer, Enrique.
Así es, Raúl. Bueno, si te parece, vamos con Ángel Ricarda, que nos habla acerca de las plantillas multimillonarias que presentan los equipos en la Euro.
La Eurocopa 2024 está en marcha y con ello las expectativas y pronósticos sobre los candidatos y favoritos una vez más acaparan la conversación. Con 24 selecciones participantes, el torneo futbolístico de selecciones más importante del viejo continente presenta una clara disparidad entre las selecciones consideradas animadoras y el puñado de candidatos reales al título, traducido en un claro reflejo de esa condición en el exorbitante valor de sus millonarias plantillas. En el quinto lugar, tras un periodo de crisis, Alemania llega a la Euro con una plantilla de un valor global cercano a los 851 millones de euros, predominando futbolistas veteranos y experimentados como Toni Kroos, Emanuel Neuer, Gundogan y Rüdiger, complementados por la juventud de elementos como Musiala y Kai Havertz. El cuarto puesto de la lista es para la joven selección española, poseedora del tercer promedio de edad más bajo de todo el certamen, con 25.8 años, y nombres como los de Rodri, Nico Williams y el jovencito de 17 años, Lamine Yamal. A pesar de su abundante juventud, el plantel de La Roja se estima en 965 millones de euros. Con Cristiano Ronaldo y sus 39 años a la cabeza, la selección de Portugal es la tercera más cara de la Eurocopa, con un valor aproximado de 1.005 millones de euros. Un dinámico equipo apuntalado por el talento de Bruno Fernández, Joao Cancelo, Rafael Leao y Joao Félix. La lista continúa con la selección que para muchos es la máxima candidata al título, Francia. Con Kylian Mbappé como figura central y jugadores consolidados como Kanté, Griezmann, Dembélé, Camavinga y Mendy, la subcampeona del mundo presenta la segunda plantilla más cara del torneo, con un valor aproximado de 1.023 millones de euros. Y finalmente, a pesar de la larga sequía de títulos, la selección de Inglaterra es por mucho la más costosa de toda la Euro, con un valor de plantilla de 1.520 millones de euros, conformada en su mayoría por futbolistas de su propia liga como Phil Foden, Declan Rice y Kyle Walker, y su gran líder Harry Kane. Complementariamente, Inglaterra es la gran favorita en las casas de apuestas, seguida de Francia, Alemania y Portugal. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Gracias, Ángel, y por el valor de las plantillas y lo dicho en días anteriores, si le suman a Brasil y también al equipo de Argentina, quizás un equipo africano, con lo que se juega el Euro ya tienen un mundial. Vamos a una pausa y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania, donde el Borussia Dortmund anunció que Mats Hummels no continuará con el equipo para la siguiente temporada, donde el defensa alemán saldrá del club después de 13 temporadas, donde ganó 7 títulos. Asimismo, el club teutón confirmó que Nuri Sahin es el nuevo entrenador del club, esto después de la salida de Edin Terzic. Y es así que Sahin, quien fue asistente del propio Terzic, firma por 3 temporadas. Cerramos en Alemania porque previo al debut de Croacia el día de mañana cuando se midan a España en la Eurocopa, Luka Modric habló sobre la polémica que se ha levantado en los últimos días sobre qué torneo vale más, si la Eurocopa o el Mundial.
Bueno, es una pregunta, no me gusta comparar, pero sí, Eurocopa son partidos, mejores selecciones de Europa. Pero en Mundial también tú tienes Argentina, tienes Brasil, tienes Uruguay, tienes Chile, tienes grandes equipos de otros continentes. Y para mí, no me gusta comparar, pero yo no sé. Yo creo que el Mundial, para mí, que es más difícil porque es todo el mundo. Puedo entender lo que ha dicho Mbappé, porque aquí se juntan todos los europeos más fuertes y nos conocemos más, pero para mí mundial es más difícil para mí, pero bueno, cada uno tiene su opinión.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos de vuelta y vamos con Humberto Barrera, que está siguiendo a la selección mexicana de fútbol, ahora que falta pues prácticamente semana y media o una semana para que inicie su participación enfrentando a la escuadra de Jamaica. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Les doy un saludo efectivamente desde La Jolla, California, aquí muy cerca de San Diego, California. México cumplió su quinta día de concentración. La Selección Nacional de México trabajó por la mañana, hizo trabajo pues de video, hizo trabajo de gimnasio, entrenamiento en cancha, y bueno, pues ya la selección casi lista para enfrentar precisamente a Jamaica. En conferencia de prensa habló Dulio Davino, el director de deportivo de selecciones nacionales, y precisamente aquí escuchamos sus impresiones.
Creemos que vamos a tener una gran copa. Muchas veces en la selección no tienes el tiempo de trabajo que requieres para poder plasmar una idea. Ahora lo estamos teniendo, estamos trabajando bastante, todos juntos, ya con la lista, digamos, ya oficial. Creo que los partidos de preparación le sirvieron mucho a Jaime y a todos también para ver jugadores, para ver cosas que a veces estos equipos de jerarquía te dan. Yo creo que también traer jugadores quizá de más jerarquía tampoco garantiza que puedas tener mejores resultados. Y bueno, con lo que hemos avanzado en estas últimas semanas, ¿no? De ver un equipo con proyección hacia el Mundial, pues digo, los objetivos no cambian, pero sí lo que cambia es que ahora tendrán el rol protagónico otros para aumentar la lista de Jaime, ¿no? Sabemos que los que no vienen ahora, pero van a poder estar, son jugadores de jerarquía muy importantes. Me gusta incluso, ¿no?, lo que menciona Chucky, que él quería venir, así queremos a todos que quieran venir, pero ahora Jaime decidió pues ver otras cosas para aumentar, ¿no?, la baraja de jugadores. Pues no, mira, Juan Carlos ya habló con Jaime, ya le explicó, la verdad es que, a ver, parece fuera de contexto, ¿no?, como lo tomaron, pero de Juan Carlos y de Ibar, nosotros solamente hemos recibido siempre apoyo, siempre, y estamos muy agradecidos con ellos.
Pues ahí las palabras, Enrique, no, Eduardo, de Dulio Davino, que bueno, ya están a la vista el juego de México ante Jamaica, que viajarán de La Jolla, California, o San Diego, California, rumbo a Texas para enfrentar, y después regresan a Los Ángeles para enfrentar a Venezuela en el SoFi Stadium. Cabe mencionar también, por su parte, la selección de los Estados Unidos también ya dio su convocatoria oficial. 23 de los 26 convocados juegan en Europa, Enrique, Pablo Eduardo.
Y es un equipo realmente interesante el de Estados Unidos, de manera que por ahora calma, toda vez que faltan unos días para que arranque la Copa América para el equipo mexicano, Humberto, y esperando que el clima se mantenga así una vez que ya se hayan jugado los primeros partidos.
No, definitivamente, pues ya los jugadores se ven con mucho ánimo, ¿eh? Eso sí, pues ya parece que están pues prácticamente listos. Sin embargo, continúa una semana más de entrenamientos y viajarán. Pero hay muy buen ánimo dentro de la selección mexicana, Enrique.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias.
Igualmente, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y sobre lo que decía Duilio Davino, Raúl, con respecto a que Juan Carlos Rodríguez ya habló con el Jimmy Lozano, por favor, danos el contexto de esto.
Sí, mira, yendo por orden, Enrique, de lo que declaró Duilio, estoy de acuerdo con él en que el tema del trabajo va a ayudar mucho a la selección nacional. Son muchos días para entrenar, 18 entrenamientos a una selección nacional que normalmente no trabaja junto, le va a venir muy bien a Jaime Lozano. No estoy de acuerdo con él en el tema de que la jerarquía no te da resultados. En todos los equipos del mundo, de cualquier deporte, un deportista con jerarquía y con calidad te va a dar mejores resultados que uno que no lo tiene. Ahí se está lavando un poco las manos y disculpando el no haber llamado a los jugadores que hemos platicado mucho, ¿no? Y el tema de que ya le habló Juan Carlos Rodríguez a Jaime Lozano viene porque en la presentación del balón oficial de la Liga MX, Juan Carlos Rodríguez hace una broma. Un reportero le dice ahí algo de que si van a correr a Jaime Lozano, y Juan Carlos Rodríguez dice que se corra solo o deja que se corra solo, no se alcanza a escuchar muy bien, pero así no fue una declaración, porque hubiera sido una declaración sería un escándalo, pero una broma que me parece, viniendo de quien viene, es un comentario muy desafortunado, y tan fue desafortunado que tomó el teléfono y le habló a Jaime Lozano para, pues me imagino, para decirle, oye, no lo saques de contexto, o te apoyo, o no sé para qué fue la llamada, pero tan caló que le habló, ¿no?
Sí, y bueno, Juan Carlos es un hombre muy, muy inteligente y evidentemente tiene el apoyo de su parte para el Jimmy Lozano. Sin embargo, pues aquí no des tela de dónde cortar, ¿no? Y no le des carnita a los medios que lo que están buscando, y sobre todo en ese momento en el que no hay partidos, pues aprovechan absolutamente cualquier tipo de circunstancias. Por otro lado, Raúl, pues el equipo sub-23 empezó, pues bien, el torneo este Morir Ravelo de Toulon. Sin embargo, fueron cayendo, disputaban el quinto lugar, y ahora esta selección mexicana sub-23 cayó en contra de Japón sub-19, 3-1.
Sí, ahí me parece que está el detalle, ¿no? Que pierdas contra Costa de Marfil en este tipo de torneos me parece lógico. Costa de Marfil va a jugar la final y sabemos que los africanos, pues así que digan, muy derechos no son, y son equipos muy corpulentos, ¿no? Pero al final terminas empatando contra Francia sub-20, terminas cayendo con Japón sub-19, no son los resultados que esta selección debería haber tenido, me parece, y es una prueba más, Enrique, creo, de la falta de jugadores y de la falta de talento que tenemos hoy en día en México. Ahí hay que poner manos a la obra y ahí hay que dedicarse a sacar jugadores, ¿no? No fuimos al Mundial sub-20 en Argentina, no fuimos a Juegos Olímpicos. Esta selección se está preparando, pero sin ningún rumbo fijo, ¿no? O sea, de aquí en teoría van a salir jugadores para el Mundial, en fin, ¿no? Creo que sí, estamos muy escasos de jugadores talentosos hoy en día, ¿eh?
Sí, la verdad es que la llave que pues más o menos te estaba dando cierta cantidad de jugadores se está secando y se está acabando como el agua en la Ciudad de México. Vamos a una pausa y regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
En los deportes.
Rumbo a los Juegos Olímpicos, las mexicanas Tamara Vega y Mariana Arceo clasificaron a la final individual del Mundial de Pentatlón Moderno que se desarrolla en Shenzhou, China, donde buscarán hacerse de las últimas plazas rumbo a París 2024. La final está programada para esta noche y el cierre de las últimas clasificaciones olímpicas se darán a conocer oficialmente el lunes. El Comité Olímpico Internacional anunció que pedirá a sus miembros que aprueben una propuesta para crear unos Juegos Olímpicos de videojuegos cuando se reúnan el próximo mes en París en vísperas de los Juegos de Verano. El organismo olímpico dijo que estaba en discusiones avanzadas con un posible anfitrión que debería anunciarse poco después de la reunión del 23 y 24 de julio en París. Se basarían en una mezcla de simulaciones físicas de deportes olímpicos y videojuegos tradicionales. En el fútbol femenil, las Águilas del América hicieron oficial la salida de la delantera Katy Martínez, quien agradeció al club por los 2 años que permaneció en la institución. La artillera mexicana se prepara para regresar a la Sultana del Norte en Monterrey, donde ficharía para jugar con Rayadas. Y en el básquetbol de la NBA se dio a conocer la fecha para el partido de temporada regular en México entre los Wizards de Washington y el Heat de Miami, que contaría con la participación del mexicoamericano Jaime Jaques. El juego quedó programado para el 2 de noviembre en la Arena Ciudad de México y será el primer partido que se celebra en Día de Muertos.
Vamos de regreso. ¿Qué te parece esta idea que mencionaba Belsabé del Comité Olímpico, que está pensando en hacer sus Juegos Olímpicos de videojuegos? Mi punto de vista es que es una jalada.
De acuerdo contigo.
Digo, que hagan su campeonato de videojuegos, pero ya elevarlo a nivel de Juegos Olímpicos, en fin. Bueno, ya mencionaba Betsabe acerca de esta nota que da a conocer la NBA el día de hoy. 2 de noviembre, Miami contra Washington en la Arena Ciudad de México. Va a ser el partido número 33 en nuestro país desde 1992. Va a ser el tercer partido para Miami en México. El número 4 para los Wizards de Washington, que entre otros tienen a Kyle Kuzma, tienen a Jordan Poole, tienen también la segunda selección total del draft que se va a realizar unos días más. Así que pues puede ser un equipo competitivo. Del lado de Miami, pues desde luego está Jimmy Butler, está Duncan Robinson, hay jugadores realmente interesantes, Bama de Bayo y por supuesto Jaime Jaques, así que esto va a ser el 2 de noviembre. Y el día de hoy es el juego número 4 en las finales de la NBA, cuando se enfrenten los Mavericks de Dallas y los Celtics de Boston. La última serie que finalizó por barrida fue la de el 2017, 4-0 le gana Golden State a los Cavaliers de Cleveland. Un año antes fue que los Cavaliers estaban abajo 3-1 en contra de Golden State y regresaban para ganar los últimos 3 partidos y coronarse. Una historia muy distinta en 2017. Y ahora, por cierto, se mantiene en duda Kristaps Porzingis, el jugador letón de los Celtics de Boston. Una lesión en el pie que lo marginó del partido número 3 después de haber estado bastante bien los partidos 1 y 2. Y estos Celtics de Boston, Raúl, que llegan con una racha de 10 triunfos consecutivos en esta postemporada, marca de 8-0 en sus partidos en esta postemporada en calidad de visitante. Y pues no le queda otra a los Mavericks que tener que ganar el día de hoy. Hace un par de noches, el total combinado de puntos de Kyrie Irving y de Luka Doncic fue superior al de Jaylen Brown y de Jason Tatum. El problema para Dallas, a diferencia de Boston, es que tienen a pocos jugadores de reparto que puedan contribuir en el partido. Y del lado de Boston, tienes una profundidad de banca enorme que responde.
Y súmale que Luka Doncic está medio golpeado, medio tocado. Dice que durante toda la temporada ha venido, bueno, no la suma, ¿no? Y que se siente cansado y golpeado. Y yo a los Celtics de Boston los veo muy, muy bien, Enrique. Un dominio absoluto sobre todos los equipos.
Sí, y Dallas tuvo oportunidad de hacer algo, de ganar el partido hace un par de noches. Llegaron hasta abajo por 21 puntos y se acercaron a 93-92. Pero en un lapso de 26 segundos viene el quinto y el sexto personal de Luka cuando queda poco más de 4 minutos en el cuarto. Y ahí se acabó la historia para el equipo de los Mavericks de Dallas. Hoy, 6:30 de la tarde por Canal 9. Ojalá nos puedan acompañar en el partido número 4 de las finales del básquetbol. Camino a los Juegos Olímpicos de París. Se va a conocer que Naomi Osaka, la tenista japonesa, que por cierto fuera quien encendió el pebetero hace 3 años en los Juegos Olímpicos de Tokio, y Jannik Sinner, italiano número 1 del mundo, que va a jugar singles y dobles, estarán presentes en los Juegos Olímpicos de París. Así que pues es pinta para que sea un buen torneo olímpico en el tenis. Raúl, Djokovic no sabemos si va a jugar, pero va a estar Nadal, va a estar Alcaraz, va a estar Sinner. Puede ser un torneo de buen nivel.
No, va a ser un súper, súper torneo, Enrique, ¿no? Y contrario, en todos los torneos, en los Grand Slams y en todos los torneos del ATP y de la WTA, las parejas de dobles muchas veces vemos que son parejas de diferentes países. Y aquí, por ser los Juegos Olímpicos, tienen que ser parejas del mismo país. Por eso es que vamos a ver a Alcaraz con Nadal y demás, ¿no? Pero, por cierto, los singles de hombres se juegan a 2 de 3, no a 3 de 5. Pero a mí me parece que va a ser un atractivo tremendo el tenis en los Juegos Olímpicos. Caray, yo veo complicado que llegue Djokovic, ojalá, pero lo veo difícil, ¿eh?
Yo también lo veo difícil. Por cierto, que los organizadores de Roland Garros, que acaba de terminar el pasado domingo, ya a conocer la asistencia, fueron 675,000 personas en las 2 semanas del torneo. En el fútbol americano profesional, Trevor Lawrence, el quarterback de los Jaguares de Jacksonville, firma una extensión de contrato por 5 años y $275 millones, de los cuales 200 millones son garantizados. Este contrato, que entra en vigencia a partir del 2026, es decir, estará con el equipo hasta el 2030, y este salario de $55 millones en promedio por campaña. Empata Joe Burrow de los Bengals de Cincinnati como el número uno de la NFL. Ahora tenemos a 6 mariscales de campo con promedio de más de 50 millones de dólares anuales en la NFL, encabezados por Jared Goff de Detroit con 53, Justin Herbert de Cargadores con 52.5. Está también Jackson del equipo de Baltimore con 52 millones, Jalen Hurts de Filadelfia con 51, y luego viene Patrick Mahomes, que ya ha ganado 3 títulos de Super Bowl, pues él está en un promedio anual de 46.339.000 dólares. Además, 9 mariscales de campo tienen de sus contratos una garantía de 100 millones de dólares. Lawrence es el cuarto mariscal de campo de los Jaguares en todos los tiempos en yardas con 11.770. También es cuarto en pase de anotación con 58. Como abridor tiene marca de 21-31, incluyendo postemporada. Ganó la división del sur de la Americana el 2022 y finalmente en aquel duelo de comodines increíble contra Cargadores que perdían 27-0, regresaron a la segunda parte para ganar, aunque en la fase divisional cayeron en contra de los Jefes de Kansas City. El año anterior tuvo marca de abridor con registro de 8 ganados, 3 perdidos, pero vinieron después con mociones, lesión en el tobillo, en el hombro. Las últimas 6 semanas, Jacksonville se fue con marca de 1-5 y no calificaron a la postemporada. El problema más grave que tiene Trevor Lawrence, las entregas de balón. En las últimas 3 temporadas han sido 60, incluyendo postemporada, y el año anterior entregó 21 balones, más que cualquier otro mariscal de campo. Fueron 14 intercepciones y 7 balones sueltos. Por otro lado, Raúl, ya le entregaron a los Jefes de Kansas City sus anillos de campeones de la temporada anterior. Mandaron a hacer más de 400 anillos. No solamente es, por supuesto, para los jugadores, entrenadores, asistentes, sino que también pues es para todo el personal de oficina, para toda la gente que trabaja para la organización. Estos anillos que tiene cada uno, 529 diamantes y 38 rubíes, y digamos que de la tapa del anillo se puede destapar, y en la parte interna ahí dice Tom y Jerry, y es que viene la jugada, viene el dibujo, la gente que nos acompaña en Telefórmula se puede ver, ahí está, viene la jugada con la cual en tiempo extra le ganaron al equipo de los 49 de San Francisco, aquel pase de Patrick Mahomes para Mecole Hardman. Esa jugada se llama Tom y Jerry, así que fue un día especial para los Jefes de Kansas City, que ya tienen un nuevo anillo de Super Bowl.
Qué bárbaro, Enrique. Ahora sí que qué joya de anillo, ¿no? Yo no sabía de la jugada, me estoy enterando ahora, pero qué detallazo que lo tengan ahí. Oye, y hablas de la cantidad de dinero que le pagan a Lawrence y a los demás quarterbacks, y ahora 400 anillos. ¿Qué dinero genera la NFL? De verdad que es una locura, ¿eh?
Bueno, simplemente por derechos de televisión anuales reciben 10 mil millones de dólares de derechos de televisión de Estados Unidos, que desde luego pues, es la parte más fuerte, ¿no? Pero bueno, eso nada más por derechos de televisión. Y bueno, también el béisbol de Grandes Ligas, comentar acerca de la serie Yankees contra Boston, que se pone en marcha justamente el día de hoy. Por cierto, el primer partido está suspendido por lluvia, apenas arrancando la primera entrada. Y José Abreu, que con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, el cubano, fuera novato del año en 2014, que fuera el más valioso de la Liga Americana en el 2020, que pasara a los Astros de Houston, pues ya lo cortaron. Y esto a menos de la mitad de su contrato de 3 años por 58 millones de dólares. Y es que apenas bateaba para 124 con 2 home runs y 7 carreras producidas. Todavía le deben 31 millones de dólares. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
viernes. Presentamos a Livio Novi. En esta ocasión nos habla acerca de una película de una rivalidad entre amigos y que tiene como parte central el tenis.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
Challengers. Desafiantes. Patrick Swayze, Josh O'Connor y Art Donaldson, Mike Feist, son amigos desde la infancia, juegan tenis y en 2006 ganan dobles en el Abierto de Estados Unidos Juniors. Más adelante conocen a Tashi Duncan, Zendaya, una jugadora por quien ambos muestran interés, resultando en un triángulo amoroso. Años después, Tashi y Art juegan en la Universidad de Stanford, mientras que Patrick lo hace en la gira, manteniendo una relación a distancia con la joven. Un día, Patrick visita a su amigo en la escuela, y tras una serie de eventos desafortunados, Tashi se lesiona la rodilla y no puede continuar con su carrera. En 2009, Tashi y Art se reencuentran, ella se convierte en su entrenadora y entonces, años más tarde, ambos se casan y aunque él está lastimado, es uno de los mejores tenistas del momento. En esta circunstancia, ella lo inscribe a un torneo en Nueva York y en la final se enfrentará a Patrick. ¿Quién triunfará? Descúbrelo en esta cinta llena de tenis y emociones encontradas. En 2023, Trent Reznor musicalizó la película. También disfrutamos de Pecado con Caetano Veloso. Challengers, desafiantes, más que un triunfo. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Muchas gracias a Livio Novi. Gran película. Si no la ha visto usted, de verdad, búsquela. Además del tema del tenis, es una película muy entretenida, como nos contó Livio, un triángulo amoroso, aparte competitiva en el tema de deportes. Así que, de verdad, una muy buena recomendación, como siempre, de Livio Novi. Una muy buena recomendación más del gran Livio, al que le mandamos un saludo. Para cerrar el programa, el domingo tenemos partidos del ascenso en España. Primero, en horario, el partido del Real Oviedo contra el Español del Barcelona. Es la gran final ya, partido de ida y vuelta. El partido de ida se juega en Oviedo este domingo, 10:30 de la mañana. El partido de vuelta se juega en Barcelona el próximo domingo, también a las 10:30 de la mañana. Una gran oportunidad para el Real Oviedo, que sabemos que dirige y del que es dueño Grupo Pachuca. Así que mucha suerte para el Oviedo. Sería una gran noticia para el Real Oviedo que ascendiera. Y también más tarde el Barcelona B de Rafa Márquez juega el partido de ida del ascenso para subir a la segunda división. También otra muy buena oportunidad para un mexicano involucrado. Así que dos partidos muy importantes para el ascenso. Y en la Eurocopa el fin de semana entran en acción, para mí, protagonistas y candidatos a la Eurocopa. España contra Croacia mañana a las 10 de la mañana, un partidazo. El domingo juega Inglaterra contra Georgia, por ahí juega también Países Bajos, así que entran en acción equipos muy importantes en el torneo que vamos, nos regaló y un muy buen espectáculo y un muy buen nivel, y así seguirá siendo durante el fin de semana, ¿no? España contra Croacia fue la final de la Nations League el año pasado, que ganó España en penales, un partido apretado, ya con Luis de la Fuente como director técnico de la selección de España. Hay que recordar que Luis de la Fuente entró en lugar de Luis Enrique a tomar la selección absoluta de España. Luis de la Fuente venía de la selección sub-21 y luego llegando fue a la Nations League y fue campeón de la Nations League. España con un equipo juvenil, un equipo muy dinámico, un equipo atrevido, con muy buenos jugadores. Así que será un partido muy interesante. Y el domingo, Inglaterra, vamos a ver qué cara presenta. Esperamos mucho de Inglaterra, pero llevamos mucho tiempo esperando mucho de Inglaterra, también con una gran plantilla, una plantilla muy valiosa, con jugadores del Manchester City, Kyle Walker, Phil Foden, por supuesto, Harry Kane del Bayern Múnich, en fin, un verdadero equipazo. Así que nos espera un fin de semana muy, muy entretenido en fútbol. De esto y de mucho más platicaremos aquí el lunes con ustedes. Así que llegamos al final. No se vaya, quédese aquí que viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.